Y les voy a leer, comenzando con el versículo 22, Romanos capítulo 15 y el versículo 22. ¿Ustedes siguen con sus vistas la palabra de Dios? O escuchemos con reverencia la Escritura, parte de nuestra adoración. El apóstol Pablo escribe: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no he tenido más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.
Amén.
Como título para este sermón, les recomiendo: ¿por qué no recogemos ofrendas de banca en banca? ¿Por qué no recogemos ofrenda de banca en banca? O también puede ser otro título: todos los cristianos son santos. Todos los cristianos son santos. O la última recomendación: mas ahora voy a Jerusalén. Mas ahora voy a Jerusalén. En el sermón pasado lo titulamos: cuando vaya a España. Puede ser entonces el título para este sermón: mas ahora voy a Jerusalén. Siguiendo con nuestra serie de Romanos, esta mañana estudiaremos los versículos 25 al 29 de este pasaje que leímos de Romanos 15. Y como hemos visto en esta sección, el apóstol les escribe a los romanos sobre sus planes de ir a visitarlos cuando vaya a España. Pero les avisa que antes de eso tiene que ir a Jerusalén. Leemos en el versículo 25: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Siguiendo la historia del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol probablemente está en Corinto cuando escribe esta carta, va terminando su tercer viaje misionero y ha llegado entonces a Grecia, al área de Grecia, Macedonia, Acaya, donde está Corinto. Y nos dice aquí: mas ahora voy a Jerusalén. Si ustedes se acuerdan de su geografía mundial, ¿se acuerdan de la bota? La Italia, ¿se acuerdan, verdad? La bota. Enseguida a la derecha está Grecia. Ahora, Pablo estaba en Grecia, en un área del Corinto, en Acaya. ¿Por qué no agarró un barco para ir a la bota, para ir a Italia? Estaba enseguida. ¿Por qué va él al sur, muy lejos? ¿Por qué se desvía tanto? El apóstol nos dice aquí, él no puede ir a Italia, no puede ir a Roma, nos dice, iba, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahora, ¿qué significa esto? Por supuesto, no significa que iba a Jerusalén al templo a llevar una ofrenda floral o velas o dijes a unos santos en el templo, a unas esculturas, a unas imágenes ahí. Eso estaba prohibidísimo por la ley de Dios y está todavía prohibidísimo. Pero los santos en la Biblia son los cristianos. Todos los cristianos somos santos. En la Biblia los santos no son los super espirituales que deben de ser canonizados. De hecho, en la Biblia, la palabra cristianos nada más se encuentra una sola vez. A los cristianos se les llama santos o creyentes, discípulos, fieles, hermanos. Y entonces, y esa es una palabra que le gusta usar al apóstol Pablo para describir a los cristianos, son santos. Y es muy motivante esto, muy motivante, hay que entender bien esto. No se nos llama santos porque somos perfectos, por supuesto, nadie es perfecto. El mismo apóstol Pablo confiesa en Romanos 7 que no es perfecto. Y en su testimonio también en Corintios nos dicen, no, que he llegado a la perfección, por supuesto que no. Nadie es santo aquí en este mundo. Y tampoco se nos dice santos porque somos muy buenos, muy espirituales, muy morales. Se nos llama santos porque hemos sido santificados. Es decir, Dios nos ha separado para sí. Vean conmigo en el libro de Hebreos, en capítulo 10 y el versículo 10. ¿Cuándo es que sucedió esto? No se trata de algo de nosotros esto, de ser santos. Hebreos 10, 10. Libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 10. Dios nos ha separado del mundo para que seamos suyos, nos ha consagrado así. Y esto sucedió no porque hacemos cosas buenas, porque somos muy espirituales o tenemos mucha sabiduría espiritual, pero nos dice en Hebreos 10:10, en esta voluntad, la voluntad de Cristo de venir a este mundo en un cuerpo como el de nosotros, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En otras palabras, por el sacrificio de Cristo en la cruz, ya somos santificados. Ya somos santos delante de Dios. Todos los cristianos somos consagrados, santos a Él. Es como en el Antiguo Testamento que había pan santo, ¿se acuerdan? El pan santo, las vestiduras santas, los instrumentos santos del templo. No que las vestiduras y el pan y los instrumentos en sí tenían alguna pureza espiritual, pero se les llamaba santos porque habían sido consagrados para usarse en el templo. No podían usarse ninguna otra cosa. Tenían que usarse en el templo de Dios. Y así, a todos los cristianos, Cristo eficazmente nos consagró para Dios. Una vez más, no que tengamos nosotros mucha sabiduría o una perfección o cierta madurez. No, todos los cristianos, desde el bebé cristiano hasta el anciano cristiano, delante de Dios, todos somos santos. Ahora, esto no quiere decir que todas las mujeres deben de ser monjas cristianas y todos los hombres entonces son consagrados a ser pastores o ser misioneros. No, cualquiera que sea nuestra profesión, somos santificados para Dios en cualquier profesión. Y es por esa santificación, hermanos, que nos podemos acercar a Dios. Es por esa santificación que Él recibe nuestras oraciones, Él recibe nuestra adoración. Y a lo último, es por eso que nos va a recibir en el cielo. Porque ya Cristo nos santificó para Dios. Ahora, este es un tipo de santificación muy importante y por eso somos llamados santos. Y es en esa santificación, basado en esa santificación, que el Espíritu Santo nos transforma, lo que nosotros generalmente entendemos que es la santificación, que somos santos. Cada día Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos transforma a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores empleados. Ese es otro tipo de santificación, pero está basada en la santificación de Cristo. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo, vean lo que nos dice en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 11. Voy a empezar a leer con el versículo 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y qué bella, qué tremenda la primera frase del versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Por qué? ¿Cómo hubo ese cambio? ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron recibidos por Dios? Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que se nos llama santos a todos los cristianos. Entonces, como creyente, como discípulo del Señor, cuando estés luchando con esos pecados tan pegajosos, tan empalagosos, arrepiéntete, por supuesto, y lucha, por supuesto. Pero recuerda, delante de Dios, en Cristo, yo ya soy santo y, por lo tanto, puedo ser santo. Yo puedo vencer este pecado que me asedia. Dios me va a ayudar. El Espíritu hace su obra en mí. El Espíritu da su fruto de santificación. Esto es parte de las buenas noticias del Evangelio. Que Dios nos convierte, Dios nos cambia, Dios nos ha santificado. Entonces también, cuando veas a la hermana Tiburcia, vino ahora, no la he visto por allá. La hermana, cuando veas a la hermana Tiburcia, esa hermana tan problemática, y a veces piensas, ¿cómo que es cristiana esta mujer? Recuerda, delante de Dios, es una santa, ya. Ya ha sido lavada, ya ha sido santificada. Por ella, por sus esfuerzos, por sus méritos, no, es por Cristo. Cristo es el que hace la obra. Entonces, ten compasión de ella. Ayúdala. Ten mucha paciencia con ella. Muy bien, siguiendo en nuestro pasaje, en el siguiente versículo, el apóstol especifica cómo iba a ministrar a los santos. Romanos capítulo 15 y el versículo 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces Macedonia y Acaya eran áreas de Grecia, en esas áreas donde estaba Filipos, Berea, Corinto, Atenas, Tesalónica. Ustedes pueden ver probablemente en sus mapas atrás de las Biblias. Esta es una de las ventajas de las Biblias de verdad, como diría la hermana Naime, ¿verdad? Que tienen mapas atrás. Las Biblias por celular creo que no tienen esos mapas, aunque por supuesto pueden poner en Google, ¿verdad? Macedonia, Filipos, y pueden ver los mapas. Bueno, esa es otra cosa. El caso es que el apóstol estaba allí y esas iglesias tuvieron a bien, como dice el versículo, hacer una ofrenda para los pobres que había en Jerusalén. Entonces, el apóstol realmente no recogió esta ofrenda con muchos esfuerzos de mercadotecnia y oratoria y letreros. De hecho, no fue idea del apóstol. Fue idea de las iglesias en Macedonia y Acaya. Y quiero que noten aquí su actitud. Esto es muy importante a la hora de ofrendar. Vean 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, Corinto, por supuesto, era una de esas iglesias. El apóstol aquí está recordándoles que va a recoger esa ofrenda. Y vean lo que nos dice Romanos 8.1. Romanos 8.1. Corinto estaba en el área de Acaya y les pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia. Dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y está hablando, por supuesto, de la misma ofrenda en Romanos 15. Y no solo como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Tan importante esto. Es un gran capítulo de la ofrenda. Pero esa era la actitud. Esa era la actitud de estas iglesias. Y volviendo a nuestro pasaje, quiero que noten en la última parte del versículo, hay unas lecciones aquí secretas, no secretas, escondidas, mejor dicho. Ven en la última parte del versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Para quién era la ofrenda? Para los pobres que hay entre los santos. Esto quiere decir que usted puede ser muy santo, pero también muy pobre. Lógico, ¿verdad?
Si aquí dice que iba a la ofrenda para los pobres que estaban entre los santos, quiere decir que había pobres entre los santos que necesitaban este dinero. Entonces, el evangelio de la prosperidad es un fraude materialista. Es pura avaricia, es antibíblico, antirrealista. En la Biblia vemos a personas muy santas que eran muy pobres. ¿Y quién más pobre que nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros se hizo pobre? Precisamente nos dice en Corintios 8. Fue el más santo. Entonces, no pienses, yo soy pobre porque no soy santo, porque yo estoy mal con Dios, algo está mal, algo está mal, algo está mal, debo hacer algo. No, no necesariamente. Se puede ser muy santa, muy santo, y ser pobre. Otra lección aquí es que Dios provee para su pueblo. Dios provee para su pueblo. Esta ofrenda era para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Los cristianos en Jerusalén se vieron muchos graves aprietos por ser cristianos. Mucha persecución, mucha tribulación. Muchos perdieron sus trabajos por seguir a Cristo. Pero Dios les proveyó a través de esta ofrenda. Nos podríamos imaginar a un cristiano de Jerusalén ahí, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer con el predial? Y antes de mayo tengo que pagar los carros. ¿Cómo le vamos a hacer? Y no tengo trabajo. Vamos a orar. Y luego llega una hermana. Los anda buscando el apóstol Pablo. ¿A mí? ¿Sí, para qué? Parece que los de la iglesia de Macedonia enviaron unas ofrendas para ustedes. ¿Pero cómo? Gracias a Dios. Él provee para su pueblo. Es cierto. Nunca nos va a abandonar. Y así a cada cristiano, Él siempre nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Siempre. Una última lección. ¿Dónde estaban estos pobres? ¿Dónde estaban estos santos? Léalo, díganme. ¡Jerusalén! Estos santos, estos pobres, estaban en Jerusalén. Quiere decir entonces que Dios tuvo mucha misericordia de los habitantes de Jerusalén. Porque es Jerusalén, nos dice el Evangelio, donde mataron a los profetas. Fue en Jerusalén, fueron los habitantes de Jerusalén que crucificaron al Señor de gloria. Dios tuvo mucha misericordia de los que gritaron, ¡crucifícale, queremos a Barrabás! Si estaban ahí santos en Jerusalén, quiere decir entonces que la gracia de Dios, la gran misericordia de Dios, se mostró a esos judíos tan rebeldes, tan pecadores. Dios tuvo mucha misericordia. Lean en Hechos. Pedro les predicó, ustedes le crucificaron. Dios los convirtió. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y más adelante, miles se convirtieron de Jerusalén, de los que gritaron, ¡crucifícale! Y más adelante nos dice, muchos sacerdotes creyeron, obedecieron a la fe. Esa es gracia, hermanos. Esa es misericordia. La peor ciudad del mundo, la gran pecadora de Jerusalén. Y ahí Dios tiene sus santos. Dios los rescató. Dios los lavó, Dios los perdonó el gran pecado de crucificar a nuestro Señor. Ustedes que saben inglés, les recomiendo un sermón de Juan Bunyan. Juan Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, tiene un gran sermón. En español sería titulado El Pecador de Jerusalén Salvo. Se lo recomiendo, tremendo. Y nos habla precisamente de esto. Esa gran ciudad tan pecadora, esos hombres tan pecadores. Cristo, el Señor, tuvo misericordia y los salvó. La lección principal, por supuesto, aquí para ti, es que Dios puede tener misericordia de ti. Dios puede tener misericordia de ti si eres tan pecador, tan pecador. Ahí, cuando leímos los versículos en 1 Corintios 6 de los ladrones y avariciosos y afeminados y fornicarios y tu conciencia te picaba. Te sientes, sabes que eres uno de esos. Dios tiene misericordia en ti. Dios te puede lavar. Dios te puede santificar. Dios te puede justificar por Cristo y por el Espíritu.
no hay un pecador al cual Dios no pueda salvar. Es el testimonio de ese texto. Santos en Jerusalén. Muy bien, en el siguiente versículo el apóstol comenta que aprueba la ofrenda y nos da un principio lógico, bíblico, por supuesto. Dice el versículo 27. Pues le, Romanos 15, 27. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció bueno. Y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y es lógico. Los de Macedonia y Acaya les pareció bien esto. Les complació a recoger esta ofrenda para los de Jerusalén. Dice el apóstol, eran deudores a ellos. ¿Cómo que eran deudores a ellos? Porque los de Jerusalén eran judíos. Y si los gentiles habían sido esos participantes de los bienes espirituales de los judíos, por supuesto, los gentiles deben de ayudarles también, ministrarles con las cosas materiales. Los de Macedonia, no judíos, participaron de los bienes espirituales de los de Jerusalén. ¿Qué bienes espirituales? Bueno, en Romanos 3, el apóstol nos da una clave cuando nos dice en el versículo 2 que lo de los judíos es la palabra de Dios, la Escritura. Luego nos dice en Romanos 9, nos da otra lista de los bienes espirituales que los judíos compartieron también con los gentiles. Romanos capítulo 9 y el versículo 4 nos dice así, son israelitas, son los judíos, y de los cuales, y aquí están los bienes espirituales, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En otras palabras, los judíos compartieron con los gentiles las Escrituras, compartieron el Evangelio, las promesas de Cristo, a través de misioneros, a través de predicadores y hermanas y hermanos que testificaron. Los gentiles recibieron estos bienes espirituales. Entonces los gentiles eran deudores y debían compartir, por supuesto, lo secundario, los bienes materiales, dinero, ropa, comida, la despensa como nosotros tenemos aquí que compartir. Entonces, hermanos, y esto podemos pensar que todavía se aplica a nosotros esto. Nosotros somos gentiles, ¿qué no? Entonces, debemos orar y ayudar a los cristianos judíos. Debemos orar por la paz de Jerusalén, como dice en la Biblia, ¿verdad? Y más de esto, apliquemos la lógica del pasaje, la lógica de este versículo. Los bienes espirituales son mucho más importantes que los bienes materiales, mucho más valiosos. Claro que los gentiles deben de compartir, esa es la lógica. Entonces, a ti, vive, esfuérzate especialmente por obtener los bienes espirituales. Esto es lo más valioso. Los bienes espirituales es lo que te debe dedicar más y esforzarte más en tu vida. Porque los bienes materiales son temporales, superficiales, vanos a la luz de la eternidad. Como dijo el Señor en Juan 6, lo acabamos de estudiar. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El día de tu muerte, imagínate que estás el día de tu muerte ahí. No te vas a consolar. A ver, tráiganme mi estado de cuenta de Banamex. A ver, ¿cuánto tengo? Por favor, díganme. ¿Eso no te va a consolar? O que venga a ser que tu hijo y te diga, mami, ¿quieres que te traiga los vestidos que compramos en Liverpool? Mira todos los vestidos que compramos en Liverpool, qué bonitos. ¿Te va a consolar eso? ¿Te va a consolar que te llegue un amigo y te diga, mira lo que te traje, un iPhone 20 para ti? ¡Se lo vas a tirar! ¡Te estás muriendo! ¡Eso no te va a consolar! ¡Créeme que no te va a consolar! Lo único que te va a consolar el día de la muerte son los bienes espirituales del Evangelio, las promesas de Cristo.
Entonces en la vida diaria toma tiempo para meditar, reflexionar, almacenar bienes espirituales en tu corazón. Toma tiempo para hablar con Dios y reclamar esas promesas y confirmarlas en tu vida. Toma tiempo para pedir misericordia que te transforme y crezcas en Cristo. Eso es lo único que te va a consolar al final.
Antes de notar la lección del siguiente versículo, un comentario sobre la palabra ministrarles. Dice el apóstol Pablo, y usando, volviendo a nuestro pasaje de Romanos 15, usando una palabra diferente al ministrar del versículo 25, en el versículo 27 leemos, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido esos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. La palabra ministrarles es diferente. Es de donde tenemos la palabra liturgia. Es la palabra que se usaba para describir el servicio en el templo. Esto quiere decir que de alguna manera la ofrenda es un servicio, un sacrificio litúrgico, algo del cual Dios se agrada. De hecho, el apóstol Pablo nos da un ejemplo y lo dice así en Filipenses 4, si tienen sus Biblias, en Filipenses 4, donde el apóstol nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto de dinero, en el contexto de sus necesidades. Él está agradeciendo una ofrenda que la iglesia de Filipos le había enviado y nos dice en el versículo 18, Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ellos le habían mandado esa ofrenda. Y es para ellos, sobre esa ofrenda él dice, es un olor fragante, un sacrificio acepto, un agradable a Dios. Y el punto es entonces, al ofrendar, piensa, esto es parte de mi adoración a Dios, es como un sacrificio del cual Dios se agrada. No sé ustedes, pero a mí, siempre he tenido la idea y el pensamiento, ¿cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos del Antiguo Testamento donde llevaban ofrendas, llevaban corderitos, llevaban animales, llevaban... Y estar ahí y ver esos sacrificios que yo traje y ver el templo y ver todos esos altares y... No sé si a ustedes les pasa esto. Realmente piensa, tu ofrenda que la das con método, disciplina y alegría, es un sacrificio agradable a Dios. Por supuesto, no para perdón de nuestros pecados. En lo absoluto, por supuesto que no. Ni es lo que dice Filipenses 4:18. Pero sí es algo acepto, algo que alaba a Dios. Muy bien, siguiendo con nuestro estudio, ahora sí, en el versículo 28, el apóstol confirma sus planes. Versículo 28. Así, Romanos 15:28. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Esos eran sus planes. El hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? No sucedió así. Y leemos en Hechos, si ustedes quieren saber qué pasó. Sí llegó a Jerusalén, pero lo arrestaron ahí. Y lo encarcelaron y fue llevado a Cesarea. Después de bastante tiempo tiene que apelar al César. Y por eso, como ciudadano romano, el imperio romano le pagó los gastos, ¿verdad?, para ir a Roma. Pero lean la historia ahí, comenzando en Hechos 21, qué es lo que pasó, muy dramático todo. Pero, y como mencionamos la vez pasada, al leer estos versículos, uno parece ser que Pablo estaba muy seguro en lo que iba a pasar. Pero no, él ora en el versículo 32, él dice, oren por mí que esto sea conforme a la voluntad de Dios. En el capítulo 1, versículo 10, también él dice, oren en mi ruego a Dios que sea la voluntad de Dios para hacer esto. Él lo había dicho así. Pero volviendo al texto, quiero que subrayen aquí la palabra fruto. La palabra fruto. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Qué fruto iba a entregar el apóstol? Obviamente la ofrenda recogida para los pobres en Jerusalén. La ofrenda es un fruto. ¿Fruto de qué? ¿Fruto de la mercadotecnia? ¿Fruto de la necesidad? ¿Fruto de una pedidera del púlpito? ¿Fruto de cartelones en las paredes de la iglesia? ¿Es la estadística de lo que hemos recibido y lo que falta? ¿Fruto de metas mensuales? ¿Fruto de ofrendas por fe? ¿Faith promises? No. La ofrenda aceptable a Dios es una ofrenda que es un fruto de la cristiandad real. Es un fruto de la fe y el amor. Es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Los de Macedonia y Acaya, dice, nos rogaron que por favor, si podían recoger esta ofrenda para los santos en Jerusalén. Es como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando estaban recogiendo materiales para la edificación, la construcción del tabernáculo? ¿Se acuerdan que Moisés les tuvo que decir, no, ya tenemos demasiado? ¿Se acuerdan? La ofrenda de la cual Dios se agrada es fruto de reconocer que Dios nos ha dado tanto y nos ha dado tanto en Cristo. Claro que ofrendamos los bienes materiales que Él nos ha dado. Y sobre todo, y eso es lo que quiero enfatizar, a lo último, la ofrenda es fruto del Evangelio en nuestras vidas. Vamos a volver a ese pasaje de 2 Corintios 8. Sigue el capítulo 9 hablando de lo mismo. Y el apóstol termina diciendo aquí, es el pasaje donde él nos dice que ofrendemos no por necesidad, ¿verdad?, sino que con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, de hecho voy a comenzar a leer ahí, versículo 7, 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, noten, por la experiencia de esta administración, es decir, al recibir esta ofrenda, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. Esta ofrenda es la gran evidencia, dicen ellos, que ustedes profesan al Evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y cada vez que depositas esta moneda, cada vez que depositas este billete, es lo que estás diciendo. Gracias a Dios por su don inefable. Yo he creído el Evangelio. Y es por eso, hermanos, que aquí no recogemos ofrenda de silla en silla, de banca en banca. Nuestra filosofía es, nosotros creemos que los verdaderos cristianos ofrendan. Y nosotros no queremos ofrendas que no sean aceptables a Dios. Los verdaderos cristianos van a ofrendar con alegría, no por necesidad. Es un fruto del Evangelio. Hay una caja atrás. Y es más bíblico, en los tiempos bíblicos había una caja, un arca, ¿verdad? No recogiendo. Bueno, pero volviendo al principal, ustedes saben que no me gusta hablar de esas cosas. Lo principal es el Evangelio. Y no es coincidencia que el versículo que sigue también habla del Evangelio. En Romanos 15, 29 nos dice así. Sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo veremos en el próximo capítulo? El apóstol conocía a varios de la iglesia en Roma. Y como dice en el capítulo 1 y el versículo 12, sabía que serían mutuamente confortados por la fe. Y sin duda alguna tiene que ver mucho con esto de la abundancia, de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero sobre todo, el apóstol lo sabía, porque el Evangelio es lo que da la bendición abundante. Sabía que la bendición abundante sería compartir las buenas noticias, que hay perdón, que podemos ser salvos de la ira venidera, que el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, que podemos tener paz con Dios y quitarnos todos esos remordimientos que traemos desde la niñez, de la juventud, que podemos tener esperanza de vida eterna con Dios. Entonces, una lección, y con eso termino. Una lección aquí, por supuesto, sería que debemos de compartir este Evangelio, estas buenas noticias, que invitemos a otros a escuchar el Evangelio, que vivamos el Evangelio, que profesamos el Evangelio, muy bien, hay que vivir el Evangelio de tal manera que la gente también glorifique a Dios, como leímos ahí, y como leemos en Mateo, que glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. Tomen las tarjetas de presentación, llévenselas. A lo mejor no tienen muchas palabras, pero díganle, mira, esto es para ti, te invito. Ven y ve. Comparte. Pero la lección que quiero enfatizar aquí es que nosotros debemos buscar la bendición de Dios en el Evangelio de Cristo. El texto nos dice, y sigue cuando vaya vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Quiero que me escuchen muy bien, es lo último. Me escuchen muy bien, no me vayan a malentender, por favor. Espero que me explique bien. Hay cristianos que están buscando la bendición, como que les falta algo, y andan buscando la bendición de Dios en la profecía. Y si entiendo la profecía, si entiendo esto del Armagedón y el Anticristo, el 666 y la bestia, y les encanta pensando, si yo entiendo y comprendo y ya sé lo que va a pasar y voy a tener esta bendición, algo que me falta aquí. Hay otros cristianos que buscan la bendición en actividades. Si yo estoy involucrado aquí, estoy involucrado acá y hago esto y hago eso, y son buenas actividades altruistas y ministerios. Hay otros cristianos que buscan la bendición en teología sistemática. Libros, Calvino, Doctrina de la Gracia, Reforma, conferencias. Por supuesto, no estoy contra esas cosas. Me encantan los libros. No estoy contra las actividades. Juan Calvino creo que es el mejor comentarista en toda la historia. No estoy, por supuesto, contra las doctrinas de gracia. Aquí lo predicamos. Pero hermanos, sospecho mucho que los cristianos están buscando la bendición de Dios, la seguridad de salvación, el gozo y la paz de la cristiandad en cosas secundarias, en vez de buscarlas en el Evangelio de Cristo, en vez de buscarlas directamente en Cristo. Solo podemos encontrar la bendición de Dios en el Evangelio, en Cristo, su revelación de las buenas noticias, que hay un Dios y existe y es galardonador de los que le buscan, que en Cristo hay perdón, hay inmortalidad. Tenemos entonces que fijarnos y aferrarnos a la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, lo que es su justificación, su intercesión por nosotros. Es en eso que encontramos la bendición de Dios. Todo para la gloria de Dios. Oremos.